Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual en nuestros corazones, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que tú diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros, y especialmente referente a las cosas que tienen que ver con el futuro, con la escatología, la cual vamos a estudiar el día de hoy. Gracias por hacernos partícipes de todas estas cosas, y te pedimos que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en estos momentos en Apocalipsis 7:3. Este es el preámbulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7:1 nos dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El siguiente versículo dice: y también vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y después tenemos diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado de sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí vemos pues que esta información permite que salga a la superficie el asunto de los temas relacionados a la interpretación de los 144,000 siervos que son judíos. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué ha ocurrido con las 10 tribus perdidas de Israel?, que es uno de los temas que se ha escuchado en la iglesia. ¿Cuál es el resultado de su ministerio? Esa información pues que se encuentra en la segunda parte del capítulo que estamos viendo tiene que ver pues con los gentiles. Y el asunto es que aquí no vemos la palabra iglesia mencionada. En esto estuvimos observando pues la semana pasada de que no se menciona la iglesia en todo esto, porque la iglesia no está aquí en el planeta Tierra, está en el cielo evaluado. Entonces, de nuevo es a través de Israel que este enorme empuje evangélico es llevado a cabo. Y esto va a ser pues amarrado con los pactos incondicionados al pueblo de Israel. Es muy importante porque Dios está llevando todo esto a cabo para darle a Israel, cumplirle a Israel las promesas que tiene con el pueblo de Israel. Como le deja saber pues el apóstol Pablo en Romanos 9:4. En Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces vemos que Dios no se ha olvidado de Israel de ninguna manera. A lo contrario, lo que está haciendo es llevando a cabo la historia para cumplir esos pactos incondicionados con el pueblo de Israel y para cumplir pues las promesas hechas a Abraham, que son pactos que después se desarrollan un poquito más en tres diferentes pactos diferentes. Entonces, esto fue lo que nosotros hemos visto, de manera que el énfasis regresa al pueblo de Israel en el transcurso de la tribulación y a la gracia de Dios. Y vemos que al judío primero y también al gentil, y van a haber millones que llegan a salvación durante el periodo de la tribulación. Es interesante que muchísimas personas van a salvar. Los evangelistas que van a iniciar todo esto son judíos todos y son de las diferentes tribus de Israel, lo cual lo vamos a ver con más detalle ahora que entremos pues en el estudio. Ahora, lo que quiero que sepan es que estos tres versículos introducen el capítulo. Esa es la introducción del capítulo 7, y ahora los quiero llevar pues a la palabra traducida sellados, porque es parte prominente de este estudio. Aquí vemos: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La palabra sellados en el griego es sfragizo, sfragizo con ph, sphragizo, sfragizo, y significa un sello de anillo. En los tiempos antiguos se utilizaba el anillo para sellar documentos legales. Cuando había un contrato, se sellaban, ponía cera, y después el anillo, que es el anillo de firma de un rey o de la persona interesada, simplemente lo apretaban en contra de la cera, o a veces se utilizaba hasta el barro para dejarlo imprimido, pues. Y este material finalmente pues se secaba de cierta forma y quedaba adherido al papel, que eran pergaminos que se utilizaban en aquellas épocas, y otros, también otros materiales que se utilizaban para hacer eso. Entonces, es interesante pues que este sello es algo interesante. Significaba también, ese sello, una marca de posesión, como dueño. Eso le pertenecía a esa persona. Y algunos indicaban que el sello pues era el sello de la familia, como nosotros conocemos hoy en día el escudo de armas. las familias reales o las familias que eran apoderadas, ¿no?, tenían sus sellos de familia, pues que eran, que los identificaba a ellos y a su familia como condes o como personas altas dentro de la sociedad. Entonces, pero más que todo se usaban para estos documentos legales, de la misma manera que lo hacemos hoy en día, pues nosotros utilizamos un notario para dejarle saber a la persona que sí somos nosotros los que estamos formando el documento, que el documento tiene un testigo, y ese testigo ocular pues está dando su nombre como persona que ha sido tomada como importante dentro de las leyes para testificar que la persona que lo está llevando a cabo es la persona correcta. Entonces, esto se ha hecho desde el inicio pues de la historia, no es algo nuevo. Esta palabra es utilizada en versículos bíblicos tales como Efesios 1:13, por ejemplo, la palabra sellado. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu que había sido prometido. Aquí vemos el sello, que es un sello que habla de pertenencia. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Él. Aquí representa pertenencia y también representa el hecho que nosotros servimos al Señor por medio de ese sello. También en Efesios 4:30 volvemos a ver la palabra y dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. O sea que ese sello significa posesión adquirida de Dios y que nosotros somos de Él y en el momento apropiado pues vamos a ser llevados a Él. Somos de Él y le servimos a Él. Entonces, en los dos casos se refiere al sello con el que el Espíritu Santo sella a los creyentes, y en la literatura legal se utiliza como firma legal de un convenio, de un trato, de un pacto. Cuando Dios a nosotros nos sella, es un pacto incondicionado que se está poniendo, que depende de Él. O sea, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, esa es la única parte que nosotros hacemos. El resto a Él le corresponde, y la promesa es que tenemos nosotros entrada al reino de Dios. Que tenemos la salvación eterna a través de ese sello. O sea que el sello tiene implicaciones bastante fuertes en lo que concierne pues al aspecto legal. Y todo es enmarcado en el aspecto legal. Recuérdense que la Biblia está enmarcada en un aspecto legal, porque se está llevando a cabo el juicio de apelación de Satanás. Entonces, todo lo que ustedes ven en la Biblia está enmarcado bajo este concepto, pues, de este juicio de apelación, y tiene que ver con lo que es la ley. O sea, es asunto legal. Entonces, donde se encuentra, pues, la jurisprudencia. Todo está dentro del marco de la jurisprudencia. Esto nos deja saber, entonces, todo el concepto del trato divino, pues. Está encapsulado de nuevo en términos legales, en lo que concierne a la raza humana, o sea que no es asunto de que la persona se va a salir con la suya por lo que hace, o que Satanás se va a salir con la suya. Nosotros sabemos que hay parámetros legales en los cuales Dios permite que Satanás opere. No puede pasarse de esos términos legales. Eso es para las dos, porque en este juicio que se lleva a cabo, las dos partes tienen que tener las mismas leyes, las mismas condiciones. Entonces, eso es lo que tenemos en este libro y a través de toda la Biblia. Entonces, Dios lo está demostrando a Satanás en términos claramente definidos desde el inicio del tiempo, y son términos legales, su carácter, lo que hace en la Biblia pues desde el inicio del tiempo, que habla de su propio carácter y lo describe en marcos de convenios o contratos legales. Eso es interesantísimo. Parte de lo que les estoy diciendo es otra información adicional que nos deja saber a nosotros que esto no es una religión. Que hay algo que está ocurriendo que no tiene que ver nada con la religión y que nosotros estamos siendo entrenados para reconocerlo, para que nosotros entendamos que lo que está haciendo Dios en la historia es importante y que su justicia y su amor y su sabiduría y todo lo que es Él es representado pues en la faz de la tierra en este marco judicial. Entonces, aquí estamos viendo pues que se hace todas las cosas de acuerdo a estos parámetros. Todo lo que Dios está haciendo se relaciona a las leyes divinas absolutas, que es otro punto interesante, lo que concierne a su persona y a su revelación. Y demuestra que no es asunto de emociones o de sentimientos, que no es un juguete de peluche que está en el cielo, que tú puedes apelar a él, sino que hace todas las cosas de acuerdo a las reglas definidas por él mismo, de acuerdo a los parámetros legales establecidos de antemano. Entonces el sello es parte de los asuntos legales. Ahora, esto no quiere decir que no hay amor y que no hay emociones y que no hay nada de eso. Pero nosotros sabemos que dentro de la vida humana esas emociones deben estar subordinadas a la mentalidad, y específicamente una mentalidad que está entrenada con la palabra de Dios. Entonces ahí sí es válido, ahí sí tenemos algo que es verdaderamente fuerte. Entonces todos nosotros hemos aplicado ese concepto del sello no sé si ustedes habrán hecho un testamento, yo sí he hecho un testamento, y sí, requiere pues la persona que firma, y se requiere una persona que es notario, pues, para constatar la validez de la persona que lo firma. O si han comprado alguna casa, también firman un contrato en la casa, tiene que ser validado también. Esa es la misma idea, pues, o sea, rentan un apartamento, también firman un contrato legal que dice que ustedes se van a disponer a pagar por los próximos 2 años cierta cantidad de dinero para vivir en ese lugar, y que si llegan a quebrantar ese contrato, pues tienen que pagar al resto de los meses que están descritos. O sea, que hay una serie de diferentes tipos de documentos legales. Entonces, esta es la primera idea, y ha sido practicada pues en el mundo antiguo. El mundo antiguo se ponían cera o barro, como les dije, en los documentos, y de esa manera lo llevaban a cabo con el sello. Entonces, la idea de este verbo, fragizo, o sellar, y lo que Dios está haciendo pues para sellar a los 144,000, por eso se los estoy diciendo, esto va a proteger y va a asegurar a su papel y a su misión en el periodo de la tribulación, y ellos van a ser protegidos del daño producido por los juicios de Dios. De ahí van a ser producidos, pero no van a ser protegidos de las persecuciones y los ataques de aquellas personas que son hostiles a Dios, especialmente el sistema organizado de Satanás, que va a perseguir a estos hombres de una manera vehemente, pues, para, porque él sabe que estos 144,000 van a existir. Pero recuérdense que tienen que pasar por un periodo de tiempo para que sean descubiertos. Esas personas no van a parar de hablar del Mesías, no van a parar de hablar de la oferta del reino de Dios. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra, para los judíos, que vino a ser su ministerio para los judíos, siempre les ofrece el reino de Dios. Cuando Juan habla, dice, se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Y ahora se lo estás ofreciendo de nuevo a estas personas, pero en este momento del periodo de la tribulación, no va a dejar o no va a salvaguardar a las personas que están haciendo el papel que Dios les pide a ellos como siervos, como esclavos del Señor. Entonces, porque muchos de estos sellados van a ser martirizados. Y de hecho, pues cuando nuestro Señor regresa, hay un escenario que es presentado más adelante, pues en el libro de Apocalipsis, de Jesús en el monte de Sion, rodeado por los 144,000. O sea que aparentemente todos son martirizados durante el periodo de la tribulación, antes que el Señor regrese. Ahora, quiero que sepa que, recuerden que el Señor siempre provee antes de pedirle uno que haga algo. Y si estas personas van a ser martirizadas, el Señor es el que les va a proveer la capacidad mental y el deseo de llevar a cabo esa función. Ellos van a dar su vida por el Evangelio. Ellos saben que para eso están, pero de todas maneras lo van a hacer, y lo van a hacer sin echarse para atrás, como quien dice. Y es por ellos que van a venir millones y millones y millones de personas, porque se va a difundir el Evangelio como fuego en la faz de la tierra. Porque las personas, bajo la presión que sienten, bajo estos enormes cataclismos que van a ocurrir, el terror que les va a infundir va a ser extraordinario, y Dios utiliza ese terror pues para que ellos tomen esa decisión, la decisión más grande. Ya sabemos que los que están pues con el sistema cósmico no van a seguir, no van a darle el visto bueno pues al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos sí, muchísimas personas van a creer. Entonces, aquí eso es lo que estamos viendo pues en la Biblia. Otra cosa que debemos notar es que son sellados en las frentes de ellos. Eso es lo que dice el tercer versículo del capítulo 7. Y ese es el lugar típico en que el Imperio Romano ponía la marca a un esclavo. Los esclavos eran sellados en la frente. Y eso es lo que el texto declara, que estos hombres son marcados como esclavos o siervos de nuestro Dios. Como propiedad del Señor, tiene las dos connotaciones. Es como esclavos del Señor, para hacer la voluntad del Señor, porque ellos mismos se dan. ¿Ustedes pueden ver eso? ¿Cómo son sellados los 144,000? Pero el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel, estos son sellados por Dios, por un ángel enviado para hacer esto, y estas personas van a estar completamente ligadas a las cosas de Dios. Estos judíos ya han conocido la Biblia, estos judíos ya saben de qué se trata, y la fe de ellos va a ser tan fuerte que no se van a echar para atrás, no importa lo que suceda. Entonces, es algo extraordinario que va a ocurrir, pues, y se los quiero dar para ahí, para que ustedes se den cuenta de lo que va a suceder. Entonces, ahora, lo que quiero decir, pues, que son protegidos de estas cosas. Esto es lo que el texto declara, pues, que estos hombres son marcados como esclavos o siervos de nuestro Señor. O sea, que todo esto está en línea con lo que sucede en el mundo antiguo. Y es de ahí donde sacamos nosotros el trasfondo. Recuérdense que toda la Biblia está anclada en el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis, que no es nada aleatorio, que no es nada que tiene que ver con lo que un hombre piensa que es, no está hablando de cosas espirituales, no está siendo espiritualizada la información. A pesar de que a través de la historia de la iglesia, este libro ha sido espiritualizado. O sea, ha sido interpretado alegóricamente. Pero no es así, pues todo lo que ha pasado ahí, ha pasado en el Antiguo Testamento, y les voy a dar versículos bíblicos que hablan de esto. O sea que en estos lugares que se alegoriza la Biblia, no alegorizan lo que sucedió en el pasado porque ya es histórico, pero sí alegorizan lo que va a pasar en el futuro. Y claro, esa no es la manera de interpretar la Biblia. Eso trae a graves errores. ¿Por qué? Porque se presta pues a todo tipo diverso de interpretaciones. Es lo que la persona que está leyendo cree que es. Imagínense lo que eso indica, pues, o implica. Las personas tienen diferentes trasfondos, diferentes estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la persona va a meter o a inyectar su pensamiento en lo que dice la palabra de Dios y va a concluir con errores graves. Y de hecho, tenemos sectas que utilizan la información esta precisa que les enseñan para salirse con un disparate espectacular. Entonces, la idea de los sellados tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Y aquí hay una imagen relacionada al juicio. Dios está listo entonces para juzgar a Judá y a Jerusalén por su idolatría, pero antes del juicio y antes de mandar a sus ángeles, le dice a uno de los ángeles lo siguiente, en Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El mismo sello, en la misma frente, es donde sale esto. Este sello pues implica que estas personas están cansadas y están horrorizadas por las cosas que están haciendo sus hermanos, sus contemporáneos, en contra del Señor. No quieren ser parte del sistema ese. Así como nosotros nos separamos del mundo para venir aquí, porque no queremos ser parte de ese sistema que está destruyendo a las familias, que está destruyendo a los jóvenes, a las niñas. Aquí, ustedes saben que son las niñas las que más tiene un más fuerte influjo sobre las niñas que sobre los niños del sistema que están proponiendo ahora, que las hacen completamente rebeldes y que hagan lo que ellas les da la gana y que desobedezcan de una forma extraordinaria, porque las están destruyendo, pero para que no tengan la autoridad de su marido, pues ellas pueden hacer lo que quieran. Y es una mentira, pero grandísima. Y muchas de ellas están creyendo estas mentiras. Son mentiras. Pero no tienen, entonces, y estas mentiras son empujadas por medio de la televisión. La televisión es gravísima, señoras y señores. Lo que la televisión enseña es en contra de la familia, en contra de los padres, a los hombres los ponen como idiotas, las mujeres son las que saben todo, entonces las mujeres, las jovencitas, ven eso y empiezan a tratar a las demás personas de la misma manera. Y claro, está, es un problema gravísimo. Entonces, aquí dice lo siguiente: y gimen por causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros le dijo, a los otros ángeles, y se lo dijo a los oídos pues de Ezequiel: pasen por la ciudad detrás de él y maten. Vuestro ojo no tenga lástima ni tenga compasión. Maten a viejos, a jóvenes, a muchachas, a niños, a mujeres, hasta exterminarlos. Pero no se acerquen a ninguno sobre el cual esté la marca. Fíjense que aquí de nuevo vemos la marca, y esta es la famosa marca que van a tener estos 144,000, que han de comenzar desde mi santuario. Esta es una orden divina que tiene con los ángeles. Esta es la misma protección que van a tener los 144,000. De todas las plagas que va a mandar el Señor, estos 144,000 no van a ser tocados. Solamente van a ser tocados pues por persecución. Y yo me imagino que ellos van a tener maneras de salirse de los lugares donde están, hasta que finalmente pues los encuentran, pero van a tener la oportunidad de predicar ese evangelio por todos lados. Con lo cual está la marca. Han de comenzar desde mi santuario, hasta allá arriba estaba metido. ¿Cómo lo es hoy en día en la iglesia? La iglesia está llena de personas que lo único que están haciendo es esquilmando a la gente con sistemas psicológicos, están haciendo desastres dentro de la iglesia y nadie quiere conocer al Señor. Y el problema es grave, pero el problema también reside en las personas mismas. Son las personas mismas que no quieren conocer al Señor. O también han sido apagadas, si lo podemos decir de esta manera, por la misma televisión que predica el evangelio que se está predicando en la televisión, que es un evangelio de puro dinero. Entonces la gente, no, yo para que me esquilmen, todos los días me esquilman, ahora no me voy a meter para que me esquilmen también. O sea, lo ven como un negocio, como una mentira. Lo que han logrado hacer es que, sí, ellos tienen un éxito rotundo cuando comienzan, pero después se dan cuenta las personas de que esto es un saca de dinero tremendo. Y la gente comienza a hacer más y más barrabasadas dentro de la cristiandad, al estilo circo, para que más y más personas vengan. Sí, las personas vienen, pero después se dan cuenta de que eso es una trácala, que es un uso impresionante de las personas. Entonces, pero manipulan sus emociones, porque hay mucha psicología dentro de todo eso, y las personas, pues creyentes, pues se dirigen a eso, pero finalmente se apagan, finalmente se dan cuenta de que es una mentira, y lo hacen, desparraman a las ovejas, en otras palabras. Finalmente, esa persona no cree saber nada de Dios, no me invites a una iglesia porque no quiero ir, porque creen que todos son iguales, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es otro de los problemas graves, y que de paso, es algo que Satanás ha logrado hacer de una forma contundente. Aquí lo estamos viendo en este país. Este país estaba mucho más pegado a las cosas de Dios, pero ahora, con todas las herramientas que tiene Satanás a su disposición, ha logrado que el pueblo de Dios se separe, se aísle, no quiera saber nada y no crecen, pues. Entonces, por eso, pues, dice, han de comenzar desde mi santuario. Comenzaron, pues, desde los hombres ancianos que estaban delante del templo, los que estaban promulgando las mentiras, que estaban promulgando, en vez de hablar de Cristo y de lo que, del plan que tiene Dios, este, de todo lo que es, de lo que vale la pena, pues. Entonces, tenemos estos 144,000 sellados por Dios, y otra cosa que podemos notar al salir de esta parte introductoria de los versículos 1, 2 y 3, es que hay un énfasis en los árboles, en el mar y en la tierra. En estos tres versículos lo podemos ver. Lo vemos en el versículo 1 y 3. Y también vemos el énfasis en el versículo 2. Es más, se lo voy a poner para que ustedes se den cuenta lo que dicen acerca de esto. Después de esto vi a cuatro ángeles, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Ahí va la primera. La segunda habla a quienes había dado poder hacer daño a la tierra y al mar. Y el tercero, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado de su frente los siervos de nuestro Señor. O sea, una y otra vez, pues, está hablando de este asunto de lo que es los árboles, la tierra y el mar. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que Dios va a juzgar a la creación, porque es la creación que el hombre pagano se dirige para adorar en vez de adorar a Dios. Eligen la creación en vez del creador. O sea que la idolatría, que es el pecado más grande que nosotros podemos tener en arrogancia, es adorar algo en la creación en vez de adorar al Creador. Nosotros estamos aquí para adorar a nuestro Creador. Y eso es lo que está escrito, pues, en el primer capítulo de Romanos. En el primer capítulo de Romanos, en los versículos 20 en adelante, es que adoran a la criatura en vez de al Creador. Y por eso, pues, los entrega a Dios a pasiones desordenadas. Fíjense lo que dice Romanos, solamente del 21 al 25. Primero 21:25, porque habiendo conocido a Dios por las cosas que son hechas, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Es tanta la sabiduría, el conocimiento que tienen del mundo, ¿verdad?, de las cosas y de su gran mente erudita y de los científicos y las personas que han logrado tener cierto nivel y que ganan grandes cantidades de dinero debido a que la información que tienen le produce a ellos una gran ganancia, se envanecen en sus propios corazones, dicen no hay Dios, proclaman eso desde las siete vientos, las puertas más grandes, los edificios más grandes, proclamando que no hay Dios, que esto solamente es un sistema evolutivo, y profesando ser sabios, dice el versículo 22, se hicieron fautos o necios. Nosotros, esto es algo maravilloso para nosotros cuando nosotros vemos hablar. Miren, la ciencia no tiene nada de malo, es maravilloso porque sí nos da cierta cantidad de cosas que son maravillosas. El aire acondicionado, por ejemplo, miren lo sabroso que podemos estar aquí con el aire acondicionado en vez de estar con un calorón allá afuera. O sea que sí tiene aplicaciones que son válidas, pero cuando las personas ponen esos descubrimientos de su mente finita enfrente de Dios y tratan de descartar a Dios, entonces, porque Dios es el que hace el ambiente medio perfecto, pero también lo hace Carrier. Carrier o York, que son dos marcas de aire acondicionado espectacular, que te da un ambiente medio perfecto. ¿Sí me explico? Lo que les trato de decir es que la persona utiliza eso para desviarse de Dios en su gran conocimiento. Y no solamente ahí, sino también en razonamiento que tiene que ver con la filosofía y 1500 cosas diferentes. El hombre se llena de sí mismo. Entonces, pero la palabra de Dios dice que profesan ser sabios, se hacen necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen y semejanza al hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios os entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar a los cuerpos entre sí. Y ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y veneraron y rindieron culto a la creación, ¿verdad? Está el mar, la tierra y los árboles, antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Entonces, él nos va a saber, pues, a través de las mismas escrituras, que el hombre, pues estos hombres están siendo mantenidos por el sistema cósmico. Son personas que llegan a tener una gran posición en el mundo y por eso ya se creen que son la mamá de Tarzán y que saben más que Dios y que hacen cosas que son extraordinarias, que sin ellos la gente no tuviera lo que Dios dice que pueden tener, como por ejemplo el ambiente medio perfecto. ¿Sí me explico? O sea que, y no solamente en eso, distribución de comida, cuando se habla de transporte, o sea, una serie de cosas que el hombre ha logrado hacer, pero que a la final pues retan pues a Dios con esas cosas y Dios les dice lo que son tontos. ¿Qué es lo que persiguen si esto se va a acabar? Ustedes persiguen esto y creen que son los más grandes y se olvidan de Dios y pierden lo que verdaderamente vale la pena. Si ustedes pueden producir eso, que son las criaturas, imagínense lo que puede producir Dios, que es el Creador. Si el ser humano tiene un porcentaje diminuto, microbio, pues es un atómico. El conocimiento del hombre es atómico. Cuando hablo de atómico, no estoy hablando de la explosión atómica, sino de la composición. De la composición atómica de un quark. ¿Saben lo que es un quark? Quark es más pequeño que un átomo. Y ese es el conocimiento que tiene el hombre comparado con el conocimiento que tiene Dios. O sea que no tiene nada de conocimiento, pero se cree mucho, se infla. Entonces, cuando se usan muchos átomos, y hay detonación, sí se hace la detonación atómica, pero es parte de átomos. Entonces, aquello que es adorado en idolatría, cae bajo el juicio. Eso es lo que nos está diciendo en Apocalipsis 3. Todo eso nos trae al próximo versículo, entonces, el cual introduce a estos 144,000 sellados, y en el capítulo 4 al 8 tenemos la descripción de estos hombres. Entonces, vayamos pues a el cuarto capítulo de Apocalipsis. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es clarísima la definición, ¿verdad? 144,000 sellados de los hijos de Israel. Y después se expande la definición dándonos las tribus de Israel. Pero en la iglesia, en la época de la iglesia, con la interpretación alegórica, se dice que esto es simplemente numerología alegórica y que tiene que ver con la iglesia y que son personas que han estado en un nivel ideal, pues ha llegado a ser la parte élite de la iglesia y que ellos son los que van a llevar a cabo eso por su máxima inteligencia que tienen, etcétera. O sea que le dan la vuelta completa a esto y sobre todo la iglesia católica, que es una de las que se aferra a este sistema de pensar, para ellos no hay tribulación. Para ellos no hay el milenio, no existe tal cosa porque esto es todo alegórico. Entonces pasan por alto esta información y si pasan por alto esta información se presta ¿para qué? Para el antisemitismo, porque las promesas son dadas a Israel. Pero Israel en nosotros no existe. La iglesia, para la iglesia romana católica, es la iglesia romana católica que es Israel. La Israel espiritual, eso es lo que dicen. Y eso no es así, porque las promesas son específicamente para Abraham, Isaac y Jacobo y sus descendientes, no para la iglesia. Entonces, y por eso pues la iglesia, yo no sé si ustedes saben el trasfondo de la iglesia, pero Hitler aprendió, por ejemplo, a poner la marca que les ponía a las personas, a los judíos que detenían, de los campos de concentraciones que utilizaba el sistema católico. No con los judíos, pero utilizaban este sistema y ella aprendió eso de ellos. Es algo muy interesante. Hay unos libros que hablan de ese tema y lo desarrollan muy bien. Miren, en todo hay de todo, pero es conocido pues que la iglesia católica estaba mano a mano con este Hitler para hacer desastre, pues. O sea que él nunca dejó eso, pero lo utilizó para eso. Entonces, aquí vemos los versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Sellados de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué les parece interesante esto? Porque recuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿quién llevaba a cabo la función sacerdotal? ¿Quién estaba encargado de hacer la labor de predicar el Evangelio? Leví. Aquí están todas las tribus. O sea que en este periodo de tiempo, todo Israel va a ser comisionado. Israel era comisionado para hablar del Señor, pero las funciones sacerdotales eran llevadas a cabo por el sistema levítico, de sacerdocio levítico, pues. Lo que les quiero enseñar entonces aquí es que estas son las 12 tribus de Israel, y en cada tribu esos 12,000 son sellados. Y nosotros sabemos que 12,000 por 12,000 son 144,000. O sea que tenemos algo muy específico en esta enumeración. Entonces, al interpretar esto, han salido varios problemas en este pasaje en particular. y les voy a decir por qué. El primero y más fundamental de los problemas es el de la interpretación, porque nosotros vemos ahí que está escrito claramente, pero entonces cuando hablas de la interpretación, puede ser una interpretación literal o puede ser una interpretación alegórica, puede ser una interpretación espiritualizada. Y como en la iglesia, pues no existía, miren, la iglesia en los años, en el medio de los años, el tercer siglo hasta el siglo XVII, estuvo dirigida por personas que alegorizaban la Biblia. La alegorizaban específicamente el libro de Apocalipsis. Entonces, y eso pues causaba un gran problema. ¿Cómo es que debemos entender entonces quiénes son los 144,000? Y si han estudiado algo de la historia de la iglesia, pues saben que aproximadamente después del tercer siglo, pues, había ese sistema alegórico espiritualizado. Y de manera que tenían pues un punto de vista no milenario en el futuro. Para ellos no había un reino literal de 1,000 años, ni mucho menos. Y a medida que interpretaban los pasajes proféticos, los números que estos definían no eran tomados literalmente. O sea que eran unos números que se aproximaban a algo que ellos querían hacer. A los 1,000 años mencionados en el Apocalipsis, que habla acerca del reino futuro, no lo tomaban como literal, sino que lo veían de una forma espiritual, como un número ideal que, al cual se tenía que llegar. Y muchos de los otros números en este libro de Apocalipsis no eran entendidos como lo hacemos nosotros de una forma literal, sino simplemente expresiones figurativas relacionadas a diferentes ideas, dependiendo pues con el comentarista del momento, o con el teólogo del momento, que de paso había crecido dentro de la iglesia de esos tiempos, la iglesia histórica. Recuerden que la iglesia histórica que ha llevado la información ha sido la iglesia católica. Ellos tenían todo lo que se necesitaba. Pero, claro está, que el entendimiento de estos hombres variaba en gran manera. Y eso se debe, pues, que a una vez que el ancla de la interpretación literal es removida, es soltada, entonces puede llegar a ser extremadamente subjetiva, de acuerdo al pensamiento de el teólogo. El teólogo entrenado en esa misma cadena, pues sale con algo similar. Pero no lograban llegar al meollo. Se rascaban la cabeza de todas maneras. Bueno, aquí hay algo que no es, pero vamos a seguir la línea que se nos ha dado. Entonces tenemos personas que se adhieren a una interpretación literal consistente, o aquellos que son inconsistentes sin una interpretación literal, sino alegórica. Entonces, aquellos que tienen esos números no literales, se dan cuenta que este pasaje está hablando de 12,000 judíos de cada uno de las tribus de Israel, y que serán sellados con un sello de Dios. O sea que literalmente eso es lo que va a ocurrir, que de paso indica la salvación, pues, para llegar a ser un total de 144,000 hombres judíos. O sea, son 144,000 judíos salvos, ya son salvos, y por eso recuérdense que primero es salvo y después recibe los dones, y parte del don de estos hombres es esta función que ellos van a tener de predicar el evangelio. Entonces este es un grupo selecto de hombres judíos para llevar a cabo un propósito selecto en el periodo de la tribulación. Selecto porque ellos son escogidos especialmente para hacer estas cosas. Yo les he mencionado que para llevar a hacer esto tienes que hablar el idioma de las personas en las que te encuentras. ¿Correcto? Y nosotros tenemos amplia información en la Biblia de este famoso llamado 10 tribus perdidas. Pero no son perdidas, señores. Lo que tenemos es que hay personas que han dicho que están perdidas por la deportación que hubo en el año 722 antes de Cristo, pero ustedes se van a dar cuenta de que no están perdidas, y la Biblia nos da los nombres de las tribus o los componentes, las personas que pertenecían a estas tribus después, mucho después de la deportación que hubo por el Imperio Asirio, que de paso dispersó a estas personas por todas partes de un imperio que era grandísimo, en el cual se hablaban todo tipo de idiomas. Pero lo que se van a dar cuenta también es que, sí, los judíos se mezclan con las otras razas y con los otros pueblos, pero una gota de sangre judío hace judío a la persona. Eso no cambia. Está dentro de los genes, está dentro de ese hélix del ADN. Pero hay, además de eso, hay más información que tiene que ver con esto, y ellos tienen que hablar estos idiomas, señores, simplemente. Entonces, aquello que es, que estamos viendo pues aquí con esto de las 12,000 tribus, es algo interesante. Tenemos personas que se adhieren entonces a una interpretación literal consistente, o aquellos que son inconsistentes sin una interpretación literal sino alegórica. Entonces, esto es interesante pues. Otros retan la información como que pueden ser identificadas con la pregunta de cómo pueden ser identificadas estas tribus. O sea, este versículo, estos versículos que tienen aquí han causado toda esta polémica pues a través de la historia. Y el segundo pues es un problema que enfrentamos a la información que se encuentra en el pasaje, porque existen aquellos que han promulgado el mito de las 10 tribus que les estaba hablando y denominan a estas 10 tribus como las 10 tribus perdidas de Israel. Las 10 tribus perdidas de Israel es una frase que se refiere a las 10 tribus que fueron separadas del reino del norte de Israel, y que, lo cual ocurrió cuando Jeroboam lideró una rebelión en contra de Rehoboam, el hijo de Salomón, en el año 927 antes de Cristo. Y el reino de David y de Salomón fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur como parte de la disciplina de Dios sobre la nación por seguir a Salomón en su idolatría durante los últimos años de su reino. No sé si ustedes saben esto, pero con todas las concubinas que él tuvo y todas las mujeres que él tuvo un proceso de idolatría espectacular, porque él quería saber todas las cosas y se metía en todos los campos y hacía todo tipo de cosas diferentes, y él se mete en una gran idolatría. Se dice que Salomón era el hombre más sabio del mundo, pero también tenía problemas graves Salomón. Entonces, la información se encuentra en Primera de Reyes, pues si ustedes quieren entrar y ver ese tipo de información que ahí está contenido. En el sur había las 2 tribus de Judá y Benjamín, y en el norte las otras 10 tribus. Y el reino del norte fue conquistado, pues, y el pueblo fue dispersado en el imperio asirio. Entonces, cuando los asirios los conquistaron en el año 722, desigual a la cautividad babilónica que viene posteriormente, cuando aquellos que fueron llevados a cautiverio se mantuvieron más o menos en un grupo homogéneo, pues, que eso fue lo que ocurre con la deportación babilónica, que todos están unidos, pero ahí están. Estos fueron tomados y deportados al reino del norte, fueron desplazados de acuerdo a la política asiria. La política asiria desplazaba a los pueblos que conquistaban y después de eso, al lugar donde lo hacían, traían personas del imperio asirio. O sea que repoblaban el lugar que habían dejado con personas de otro lugar. Y lo hacían para quebrantar todo movimiento u oposición. Como pueden ver, eso es algo bastante bien pensado. Pues es pensado muy bien, porque las tribus del norte fueron dispersadas en todo el imperio sirio, y del imperio sirio trajeron personas al norte de Israel. Y de esa manera, pues, ¿quién puede hablar? Allá no habían aviones, no habían carros, no habían teléfono, no había internet, no había nada de eso. O sea que una vez que se aislaban geográficamente, pues ya las personas no tenían otra que hacer sino incorporarse al sistema al cual eran llevados, ¿correcto? Entonces de esa manera ellos aplacaban, y ese era el sistema sirio, pues, de conquista. Y entonces la proposición que se hace es, ¿dónde están estas 10 tribus? ¿Quién sabe quiénes son? Están dispersadas. ¿Cómo van a decir que son 144,000 de cada tribu? Bueno, ahí es que vamos a comenzar la segunda clase. En el mismo capítulo, en el mismo canal, viendo el asunto de las 12,000 tribus dispersadas de Israel. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que tú has preparado desde la eternidad pasada. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.